Bien, empiezo a grabar ya. Quedan 4 horas menos 41 minutos para que finalice el plazo de entrega de la primera prueba de evaluación continua para aquellos que estudian el grado en lengua y literatura española. Es decir, tenéis tiempo, no tenéis 4 horas y media, tenéis 3 horas y 20 minutos todavía para entregar la P. No valen las entregas, ¿no?, en el grado en lengua y literatura españolas. Es importante. Primero, es importante, lo voy a recordar porque hoy es el primer día en el que ya somos todos los que estamos, aunque puede que no estemos todos los que somos, pero el plazo para matricularse en la asignatura acabó el martes pasado. Con lo cual, hasta el martes pasado se ha incorporado gente nueva. Entonces hay gente que a lo mejor no sabe cosas que la gente ya sabe. Bueno, en general me refiero a la asignatura, no en general. Yo recomiendo a la gente que se ha incorporado que vea las grabaciones anteriores. Y una cosa muy importante que quiero recordar es que mi correo es joscarriazo@madrid.uned.es. Si no se me escribe a ese correo, yo puedo tomarme la justicia por mi mano y no responder. ¿Vale? El correo para escribir a ese correo es el correo de alumno de la UNED. Hay que tener el correo activado. No, si alguien me escribe desde otro correo, pongo el ejemplo gracioso de gatitasalvaje26@gmail.com. Yo a gatitasalvaje26 no la tengo en mi lista de alumnos ni en mi lista de correos, entonces a gatita salvaje no le contesto. Ni a gatito salvaje, o sea, no es una cuestión de género sociocultural. Y en las P solamente se pueden entregar mediante la herramienta de entrega de tareas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque esta mañana gatitasalvaje26@gmail me ha mandado una P a mi correo carriazo@flop.uned.es. Y yo, que esta mañana tenía buen día, porque los lunes tengo buen día por aquello de compensar la situación general, la he contestado y le he dicho, esta P no está entregada. Esta P no está entregada. ¿De acuerdo? Las PEC se entregan con la herramienta de tareas. Si la herramienta de tareas no funciona, a lo mejor es porque gatitasalvaje@gmail no ha activado su correo. Por eso en octubre nos dedicamos a activar nuestro correo. ¿Sí? La mayoría de los que estáis aquí, la mayoría de los que estáis siguiendo la grabación, no tenéis este problema. Pero ya sabéis, esto es como el cura párroco, que a aquellos que van a misa les echa la bronca porque no tenemos pizarra. No, es que no tenemos que pizarra. ¿Está apagado? Pues me acabo de dar cuenta de que no tenemos pizarra. Eso significa que tengo que dar la clase sentado y que no vais a ver nada. Pues es una pequeña faena. Pero este curso, creo que este curso está apagado, ¿eh? No creo que pasemos del tema 3, de ritmo de disparatado. Porque los que están en clase... No sabía que la PEC había que entregarla hoy. Qué bien, pues bueno, solo los de lengua española, solo los de lengua española. Esto es algo que no me gusta nada hacer, pero alguien sería tan amable de bajar abajo y a los... Es que sí, gracias. Que si bajo yo encima... bien, a ver si recuperamos grado en estudios ingleses el lunes 24. Efectivamente, grado en estudios ingleses el lunes 24. Yo sé que varias de vosotras habéis entregado la PEC, la habéis entregado sin problemas, no os preocupéis porque la entrega de tareas funciona, lo he comprobado, yo la recibo, ¿vale? Pero yo no recibo PEC por correo. Ni hoy, ni mañana, ni pasado. O sea, si alguien no tiene internet hoy porque está viendo a su tía la de Calasparra y en Calasparra no hay internet, el plazo no es hoy, el plazo lleva abierto mucho tiempo. Y hay compañeras, y imagino que habrá compañeros, que la han entregado ya. O sea que, pues que se mejore la tía de cada parte. Pero esto, de todas maneras, no es obligatorio. Así que no. Bien. Grado en estudios. Vamos a empezar repasando donde nos quedamos el otro día, que era en los adjetivos indefinidos. Es que es claro, es que sin pizarra.
No funciona.
Salió
el techo,
nos han traído ese,
no sé qué
pasa, algún problema que se puede...
O sea, que no hay remedio.
No se puede
proyectar. Vale, bueno, pues, en fin. Vale, muchas gracias. No hay pizarra. Pues los que estáis aquí, podríais ir saltando de cuadro sombreado en cuadro sombreado, que es lo que aparece en las diapositivas.
¿Qué pasa?
Yo es que las páginas no las he anotado, corresponden a las del esto, entonces no os puedo decir, pero estamos en adjetivos indefinidos. Adjetivos indefinidos en sendos. Y si me permitís, voy a dar la clase sentado porque no hay pizarra. Porque yo sí que tengo la pizarra aquí en el... Ahora vamos a hablar de sendas. Es lo que conocéis, el adjetivo indefinido sendos es un adjetivo propio del español. Solamente el español es el heredero del latín singulus y significa, es un distributivo. Es, en una pluralidad se distribuye un elemento para cada uno, ¿no? Entonces, Messi y Cristiano Ronaldo marcaron sendos goles. Quiere decir que Messi marcó un gol y Cristiano Ronaldo marcó otro. No sé por qué pongo ejemplos con futbolistas, pero ya os digo que este curso está gafado. Pero bueno, Velázquez y Murillo pintaron sendas vírgenes. Pues cada uno, Murillo pintó muchas, pero bueno, pongamos que cada uno pintó una. No se debe confundir sendos con ambos. Ambos significan los dos. Ambos estudiantes aprobaron. Los dos aprobaron. Cada estudiante obtuvo un aprobado. Los estudiantes obtuvieron sendos aprobados. Estamos diciendo lo mismo de tres maneras diferentes, pero no hay que confundir. ¿Vale? Sendos. Tanto y tal son adjetivos cuando determinan un sustantivo. Bueno, la verdad es que lo tengo aquí también. Son adjetivos cuando determinan un sustantivo. Voy a ponerme de pie porque... Usamos, aunque iré pasándolas por ahí. Es decir, tiene tantos amigos como amigas. Como adjetivos concuerdan en género y en número con los sustantivos que determinan. ¿Vale? Ayer hizo tanto frío. Porque frío es masculino y singular. El indefinido una, y esto ya lo explicábamos el otro día y nos quedábamos aquí, el indefinido una, femenino de un, adjetivo indefinido, también se llama artículo no determinado, en otras gramáticas la denominación real nos da un poco igual. Lo que importa aquí es que, de la misma manera que el artículo definido, cuando va seguido de un sustantivo femenino que principia por a tónica, se sustituye por un, es decir, pierde la vocal, entonces decimos un hambre, ¿vale? O un arma, no una arma. ¿Vale? Alguna y ninguna también tienen este comportamiento. Aunque en el caso de alguna y ninguna no es obligatorio. Es decir, es correcto decir alguna arma y algún arma. Ambas formas son correctas. Cuando dos cosas son correctas no debería contrariaros, sino todo lo contrario. Las posibilidades de equivocarse se reducen. Entonces, que la academia permita varias posibilidades no es un error por parte de la academia. Este cambio no afecta a los otros adjetivos indefinidos. Es decir, no ocurre lo mismo con todo, con otro, con mucho. No debemos decir otro área. No debemos decir mucho hambre. Otro, mucho, siempre en femenino. ¿Vale? Y todo. Pasamos a lo siguiente. Las diapositivas se ven en la pantalla, sí, se ven en la pantalla, dice Ebragado 3, pero vuestros compañeros que están aquí, que están, vosotros no lo veis, no ven nada aquí, porque no funciona el aparato. Bien, alguien está tratando de hacernos las cosas mal, pero nosotros nos sobrepondremos. Pasamos a los adjetivos numerales. No sé en qué parte del libro, pero vamos avanzando por el libro. Los adjetivos numerales. Es un vulgarismo decir 20 en lugar de 20. 21 en lugar de 21. ¿Qué ocurre en español? El español, el hablante del español, a diferencia del hablante del portugués, tiende a reducir los diptongos decrecientes. Ya veremos lo que es un diptongo decreciente, pero eu o EI son diptongos decrecientes. El diptongo decreciente en 20, cuando hablamos rápidamente, tendemos a decir 20. Bien, es una pronunciación, pero no debemos escribir nunca 20, 21, 22. Siempre 21, 22. Para que veáis lo fácil que es, supongo que esto no plantea ningún problema. ¿vale? El adjetivo numeral 1 tiene variación genérica y es el único adjetivo numeral que tiene variación genérica. Perdón. Entonces decimos un árbol, una flor, ¿vale? Pero no decimos dos árboles, dos flores. En portugués sí, en el castellano medieval lo tenía, pero dos lo perdió. En la actualidad ya no tiene variación de género, aunque hay hablantes de gallego, hay hablantes de portugués que pueden cometer este error de decir dos. De la misma manera, 21, 31, 41, 31, 41, es decir, los formados con un, uno, una, tienen esta misma variación de género. Entonces decimos 21 árboles, pero 21 flores. La academia ha admitido décimo primero y décimo segundo junto a undécimo y duodécimo. Por lo tanto, se puede decir de las dos maneras. Undécimo, el ordinal que va después del décimo, se puede decir también décimo primero, y duodécimo, que es el numeral que sigue al undécimo o décimo primero, se puede decir también décimo segundo. ¿Vale? Los ordinales, a diferencia de los cardinales, sí que tienen variación de género siempre. Entonces, yo vivo en el piso octavo o vivo en la planta octava. Y podemos decir décimo primera o décima primera. La diferencia es, si decimos décima primera, lo escribimos en dos palabras, o décima sexta. Cuando lo escribimos en dos palabras, se pueden escribir juntos décimo primero o en dos palabras décimo primero, tenemos que poner el acento en décimo. Cuando lo escribimos junto, solamente ponemos el acento si lo lleva por posición. Lo repasaremos cuando veamos el acento. ¿Vale? Entonces, la última edición de la Real Academia es la 23ª, y lo escribimos en una única palabra, o 20ª, con un acento, 3ª. Y 3ª no lleva acento. 23ª no lleva acento, pero si lo escribimos en dos palabras, 23ª o 23ª, tenemos que poner el acento en 20ª, que lo lleva porque es así. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Los numerales partitivos no se deben confundir en ningún caso. Esto lo hacía Javier Solana cuando era ministro de Educación, cuando el cojo manteca y aquella época, que decía onceavo en lugar de undécimo. En aquella época no se podía decir todavía décimo primero. No debemos confundir los partitivos, que son los que acaban en avo, con los cardinales. Aunque hay algunos que son iguales, por ejemplo, octavo. Podemos decir, ¿cuántos somos en la fiesta? Somos ocho. Pues a cada uno le toca un octavo. En ese caso sí, pero en el caso de décimo sexto no es lo mismo que un 16avo. ¿Cuántos somos en la fiesta? 16, pues a cada uno le toca un décimo sexto. No, les toca un 16avo. ¿Vale? ¿Cuál es el que viene después del décimo quinto? El décimo sexto, no el 16avo. No confundí los ordinales con los partitivos. Y luego están también los multiplicativos. Doble, triple, cuádruple o cuádruplo, quíntuple o quíntuplo, y dice el libro, y no se usan los superiores. Bueno, es que el pensamiento matemático del que ha escrito el capítulo no le da para más, pero sí, se puede decir
sextuplo,
centuplo.
Pero dice que es raro.
Sí, dice que es raro, sí, pero bueno, es raro para él. Quiero decir que estas cosas de que son raras, pues bueno. Yo el otro día cené con un amigo que decía, vamos a imaginarnos, y hablaba de aritmética utilizando la imaginación. Y dije, bueno, eso es cosa de moriscos. Vamos a imaginarnos que tenemos dos ovejas y vamos a imaginarnos que tenemos otras dos ovejas, ¿cuántas tenemos? No es necesario imaginarse las ovejas para saber que dos y dos son cuatro. Pero bueno, cada uno cuenta como quiere. Y el que cuenta con los dedos cuenta hasta 20. Punto. Bien. Seguimos en la siguiente diapositiva. No hay dudas entre los que nos siguen en directo con los adjetivos interrogativos y exclamativos. ¿Qué dices? Escriben siempre con tilde. No os preocupéis, lo veremos en el capítulo cuarto cuando veamos la tilde. Pero ya podéis ir quedándoos con la idea de que se escriben siempre con tilde. Igual que lo de la puntuación, las interrogaciones y las exclamaciones en español tienen un signo de apertura. Esto se debe a una cuestión tonal del español, porque la entonación de las preguntas y las exclamaciones en español está al principio y al final de la frase, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en francés, en italiano, que solamente se marca una entonación ascendente al final. En español hay una entonación ascendente también al principio, que es lo que hace que sean tónicos los pronombres que suelen ocupar esa posición. Lo veremos en el tema 3 y lo volveremos a ver en el tema 4, si no se hunde la baja. Cuadros sombreados, adjetivos relativos. Seguimos con cuyo. Cuyo también es un hispanismo. Cuyo solamente existe en español. Es decir, el resto de las lenguas románicas no existe. Ya en latín era un elemento arcaico, propio del latín plautino. Alguien en el foro hizo el otro día una pregunta muy inteligente sobre las comedias y el teatro romano, aunque luego confundía teatro con anfiteatro. Bueno, en fin, tampoco nos imaginemos que los romanos iban al teatro así. Los teatros los construían los ediles, pues como ahora construyen pues, sí, aeropuertos o frontones, ¿no? El mayor frontón del mundo está en Pamplona. Pues bueno, pues bien, está cerrado. O sea, los de Pamplona son muy aficionados al frontón. Pues sí, eso es lo que le gustaría pensar a la presidenta de Navarra. En fin, todo es para que el mayor frontón del mundo no esté en Bilbao. Estas cosas de los de Pamplona y los de Bilbao. Que... Pero no. Bien, sustituir cuyo porque su. Los alumnos cuyos padres hayan venido a la reunión. Los alumnos que sus padres hayan venido a la reunión se denomina que suismo. Y es recomendable evitarlo. Aunque, si escucháis unas noticias en telediario, es prácticamente imposible que en media hora de noticias no aparezcan dos, tres o cuatro casos de quesos. ¿Por qué? Porque el cuyo está en recesión, o sea, el cuyo se utiliza poco. Pero es recomendable, en un estilo cuidado, en un estilo formal, utilizar cuyo. Cuyo es un adjetivo, entonces concuerda. Entonces, los niños cuyas madres, los niños cuyos padres, los niños cuyo padre, los niños cuya madre. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. El cuyo antiguamente también pudo ser pronombre. Y entonces se podía preguntar, ¿cuyo es este libro? En lugar de ¿quién es este libro? Y en ese caso se acentuaba. Si leéis a Quevedo, si leéis a Cervantes, se utiliza. Pero no, ese uso ya la academia no lo recomienda. Se sustituye por ¿de quién? ¿Vale? El adjetivo cuánto y sus variantes, igual que cuyo, debe concordar el número y género con el sustantivo que aparece. Entonces, ¿cuántos zapatos? ¿Cuántas camisas? ¿Cuánto niño? ¿Cuánta niña? ¿De acuerdo? ¿Cuántos zapatos tienes? Sea interrogativo. ¿O cuántos zapatos tienes? Sea exclamativo. O si simplemente es una palabra de relación o pronombre conjuntivo. Continuamos. Voy pasando las diapositivas para los que están en casa lo puedan seguir. El artículo. El artículo es de las pocas palabras junto a los pronombres que tiene en el que se conserva el género neutro. Entonces, cuando estudiéis historia de la lengua se dirá el género neutro se parece a una mentira. Bueno, en los artículos y en los pronombres se mantiene. Entonces hay un neutro que no tiene plural, que es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, ese sería el artículo neutro. Y luego el artículo masculino es el y los, y el artículo femenino es la y las. Pero en el caso del femenino tenéis que considerar que hay un resto del primitivo artículo forma femenina el. Porque el artículo en español viene de ille, illa, y ese illa tiene dos resultados. El resultado la y el resultado el. ¿Cuándo se utiliza el? Cuando el sustantivo al que acompaña comienza por atónica fonética. En la escritura puede ser H más A. Entonces decimos el hambre. El hambre calagurritana. Porque es femenino y el adjetivo va en femenino, no el hambre calagurritano. Es decir, no hay que confundir ese él con el masculino y no hay que dejarse guiar por el artículo a la hora de concordar los adjetivos. Insisto con el hambre calagurritano porque salió en el examen el año pasado, me empeñé yo en que saliera el examen. Los compañeros del equipo docente les parecía una expresión desconocida y eso que está en el grade, y en el grade no se dice que sea antiguo, ¿no? La historia del hombre calagurritano la conté yo por ahí en la radio el año pasado para darle a la matrona calagurritana la fama de... bueno, es que los calagurritanos se comieron a todos los niños y a todas las mujeres y cuando quedaban pocas mujeres decidieron dejar una para que hubiera calagurritanos de pura cepa a partir de entonces. Entonces abrieron las puertas a los romanos y solo quedaba una mujer, que es la matrona calagurritana. En Calahorra está la estatua de la mujer, que es la madre de todos los calagurritanos. Que por otro lado son los naturales de Calahorra, que están en La Rioja, que es un sitio con su feria de las verduras, un sitio muy, muy importante. Bien, el hambre calagurritana. El artículo, también es un resto antiguo, se amalgama con dos preposiciones. En la antigüedad se podía amalgamar con más, o en italiano se amalgama con más, pero en la actualidad solamente se amalgama con dos preposiciones. Con la preposición de, del, el masculino, el capítulo del libro, de, el libro, y con la preposición a, ¿eh? A. Nos vamos a la cama, pero vete al cuarto, solamente en el masculino. Hay una excepción, que es con los nombres propios que incluyen en el nombre propio el artículo. Entonces, nos vamos a el Escorial o venimos de el Escorial. Porque el, del Escorial, forma parte del nombre. Y esto siempre por escrito. Si hablamos así, pues vengo del Escorial. No tengo del Escorial tampoco. Se puede con Escorial de la Sierra, provincia de Salamanca, o San Lorenzo, provincia de Madrid, depende. Yo soy de San Sebastián, ¿no? De San Sebastián de los Reyes, del norte de Madrid, no, de Donostia. No es lo mismo. Pues en Escorial también hay muchos escorial. El monasterio de El Escorial. Seguimos con el artículo, más adelante. Se omite indebidamente, y esto es propio de las variedades del norte, es muy típico en el caso del español del País Vasco, por ejemplo, en determinadas expresiones. En determinadas expresiones se omite indebidamente al hablar. Y entonces al escribir hay que acordarse de poner el artículo si el artículo es obligatorio. Jugar a tenis o jugar a pelota es incorrecto. Es jugar al tenis o jugar a la pelota. ¿Vale? Pero si veis en los informativos de ETV, que son los que he leído todos los días, es jugar a pelota, dice, ¿eh? Es propio del español del país. En algunos casos, esta tendencia se ha convertido en moda, ¿no? Por ejemplo, con la mayoría, el resto, la mayoría de telespectadores en lugar de la mayoría de los telespectadores. Se suele escuchar eso en la televisión, en la radio, cuando se intentan decir muchas cosas con pocas palabras, se elimina el artículo. Esto en la escritura es lo normal en determinadas escrituras que son muy próximas a lo oral. Por ejemplo, en los mensajes de WhatsApp o en los Twitter o en eso, en escrituras que precisan un número de caracteres precisos, ¿no? En Twitter 140 o en un telegrama, cuando se ponían telegramas y se contaba cada palabra, pues los artículos en ese tipo de escritura se quitan. También en los titulares de periódico, porque los titulares de periódico también, cuanto más breves sean, entonces la mayoría de españoles quieren al primer ministro como pareja. Bien, la mayoría de españoles, en titulares, pues sería una gran noticia, 5 columnas, ¿no? O sea, abriría todas las cabeceras, pues ahí se quitan los españoles, ¿eh? No se incluye a las españolas, nadie se sienta aludida. Bien. El artículo con los nombres propios de persona es considerado un vulgarismo. Ahora he salido yo de casa y le decía a una chica a otra chica por teléfono: no, que no lo he conocido yo a él, que me ha conocido a mí, que es el primo de la Ángela. Bien, es el primo de la Ángela, bien, eso es un vulgarismo. Es muy común en el español hablado en el Oriente Peninsular. El Oriente Peninsular es, como llamamos a Cataluña, pues no lo queremos mencionar. El Oriente Peninsular. Entonces, en el español de Cataluña, no, ellos no mencionan España, pues nosotros el Oriente Peninsular. En el español de Cataluña es muy normal, eso es lo habitual. Sí, porque en catalán, eso es, en catalán, el nombre propio se utiliza con artículo, ¿no? Bien, en español eso se considera, también se utiliza, y se utiliza aquí en Madrid, y yo lo acabo de oír en el metro, pero se considera un vulgarismo. Entonces la academia recomienda que se evite en un lenguaje oral formal culto o por escrito. A excepción de cuando se usa en sentido genérico, es el sábado fue el santo de los Albertos. Los Albertos, no los estafadores aquellos de los 80, sino los Albertos, esas personas que se llaman Albertos. cuando está especificado con un adyacente. No es el Juan que conocisteis, no es el José Ramón que nos da las tutorías en Gregorio Marañón, no es el carriazo del equipo docente de COELE 1. Ahí sí, porque el nombre propio tiene una determinación detrás, ¿vale? Y también puede utilizarse para referirse a personajes, dice el libro, y cito porque esto también es un texto, sobre todo femeninos, que destacan en un campo artístico profesional. La Pardo Bazán, la Caballer, la Jurado, la Pacha. Que en paz descansen la Pacha. Bueno, la Caballer no, perdón, que está bien. Que en paz descansen la Pacha, la Jurado, la Pardo Bazán, y Dios dé larga vida a la Caballer. Corrección morfosintáctica. Los pronombres personales. Veo que os tengo impresionados con el ritmo. En casa están ya haciendo la tortilla y te han dicho esto, me lo veo grabado porque esto no es una directa. Nadie dice nada, nadie tiene dudas. Bien, continuamos con los pronombres personales. Los pronombres personales, hay dos series en español de pronombres personales, como ocurre con muchas otras palabras, por ejemplo con los determinantes. La serie de los tónicos, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, ustedes, no, ustedes. Y los átonos. Entonces, el libro empieza con los pronombres tónicos. Los pronombres tónicos son los que tienen dos funciones, la función de sujeto y la función del término preposicional. Pero luego están también mi, ti, él, ella, ello, nosotros, vosotros, ustedes, vos también, ellos, ellas. Para mí, para ti, para él, para ella, para ello, para nosotros, para vosotros, para vos, para ustedes, para ellos, para ellas. Esos también son tónicos o los sujetos, ¿no? Los que he dicho antes que son los sujetos. Aquí el problema, el principal problema lo plantean la cuestión del vos, que es muy polémica. El vos está admitido por la academia. En una amplia área del sur de América, sur-sur de América, ¿no? Se utiliza vos en lugar de ustedes y en lugar de vosotros, ¿vale? Y vos en lugar de tú. También en zonas de Colombia, en zonas de Panamá, o sea, en Sudamérica, pero bueno, ya lo estudiaréis en dialectología. Esto es correcto, no se puede corregir y es culto. O sea, es la presidenta de Argentina, cuando vosea, no es que sea vulgar, no. Puede ser vulgar por otras muchas cosas, la señora Kirchner, pero no por nosotros. ¿Vale? Respecto al tú y al vosotros, en América el tú no se utiliza. Y el tú es sustituido sistemáticamente por el usted. Esto tampoco es una incorrección. El tú lo utilizamos los cuatro certíberos estos de las enzimas. Lo utilizamos, pues, bien, no está mal, pero no hay que imponer el tú a los demás. Hay sitios en los que vos se opone a usted y hay sitios en los que no existe la oposición usted-tú. Que por otro lado, en España tampoco es sistemático, ¿no? Usted tiene un uso reverencial, se reconoce en la persona a la que se le trata de usted, pero en principio es el desconocido, ¿no? Es aquel con el que no se tiene familiaridad, no tiene por qué ser reverencial. Porque para uso reverencial tenemos el usía también, y tenemos el propio vos reverencial en español. O sea, un juez se le trata de usía, o de su señoría, ¿no? Que es usía. Entonces, el usted es vuestra merced, y es algo así, pues como en lugar de hablarte con familiaridad, pues hablo a tu espíritu. Entonces no te miro a la cara y no es una cosa que... Ahora decimos, los japoneses, ¿cómo son de mirados con sus relaciones? Pues por los españoles también, ¿no? Se ponen muy mirados. Entonces, el usted tiene este uso. Pero, por ejemplo, en España se utiliza también en relación con la edad. Y si a mí me trata de usted alguien que es de mi misma edad, le puedo decir, no, trátame de tú, que somos de la misma edad. Entonces, que concedo la familia. Pero bueno, cada uno que use el usted como quiera, a excepción de un uso que se considere incorrecto. Porque el usted es un pronombre de tercera persona. Y el ustedes es un pronombre de tercera persona plural. Entonces, el verbo siempre tiene que estar en tercera persona. Es decir, utilizar usted con el verbo en segunda persona, usted es o ustedes vais, es muy común en Cádiz, Málaga, zonas de Huelva, zonas de Sevilla. Eso se considera incorrecto, porque hay una falta de concordancia, un anacoluto, o no está el chico del anacoluto, el solecismo, ¿eh? Que sería una falta de concordancia entre el pronombre tónico sujeto, que es de tercera persona, y el verbo que está en segunda persona. Si me queréis ustedes irse, Lola Flores, queréis, es segunda persona, y ustedes, ¿eh? Y luego además utiliza el infinitivo en lugar del, que lo veremos después, el infinitivo en lugar del, o sea que, en el si ustedes me queréis irse, hay tres incorrectos.
¿Tú puedo parar el tren?
Porque... Sí, yo estaba deseando.
Anacoluto no es la supresión, digamos, de una frase que no se acaba. O sea, si tu madre se enterara...
Sí, pero también es una falta de concordancia entre los elementos. También una falta de, en este caso, entre el sujeto y el verbo.
Vale. Y la diferencia, y esta creo que es de Buch, entre las formas tónicas y átonas, con acento diacrítico, con acento... ¿Qué es esto?
Vale, lo del acento lo veremos. El acento lo veremos. En el caso, por ejemplo, para adelantar un poco, en el caso de mi pronombre tónico lleva acento, pero mi adjetivo posesivo no. Mi libro no lleva acento. Y eso lo veremos por extenso, ¿no? Cuando veamos la tilde diacrítica en el tema 4. ¿Vale? Entonces no nos vamos a detener mucho. Respecto a las átonas, y ahora voy a pasar a los pronombres átonos no tienen acento. Porque los pronombres átonos son enclíticos o proclíticos, es decir, son palabras que tienen que ir necesariamente acompañando a una palabra que es la portadora del acento. Sería el caso del artículo. El artículo en español es proclítico, en euskera es enclítico. Proclítico es lo que va adelante y enclítico es lo que va detrás. ¿Cómo sabemos que los pronombres átonos en español son enclíticos, que van detrás? Porque se escriben junto al verbo. Porque precisamente son palabras átonas. Entonces, perdón, volvemos a los 80, perdón a los que no habían nacido, pero la famosa campaña de póntelo, pónselo, hay en póntelo, hay tres palabras, pero se escriben juntas. Una palabra es tónica y es el verbo pon, o la mesa, y te y lo son pronombres, que como son átonos y enclíticos, se escriben junto al verbo, ¿vale? Cuando utilizamos el subjuntivo para dar esa misma orden, entonces los pronombres pasan a ser proclíticos, van delante y se escriben tres palabras. Te lo pones. Pero sigue siendo igualmente átono. El único acento ahí es el del verbo. Entonces, lo veremos en el tema 3. Hay palabras, clases de palabras que son tónicas. El sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, determinados pronombres, los tónicos. Determinados adjetivos. O sea, los adjetivos cuando son determinantes, ¿no? Mientras que hay palabras que son, clases de palabras que son siempre átonas, que son las preposiciones, las conjunciones, los artículos y determinados pronombres, los átonos. Las palabras átonas, para aparecer en el discurso, deben necesariamente acompañar a otra palabra que porte el acento. Un artículo no hace oración. Ni enunciado. Nadie me puede decir una oración que sea solo un artículo. O que sea solo una preposición. O que sea solo una conjunción. O que solo sea un pronombre átono. Eso no es ni oración ni enunciado. No es ni oración, no aporta significado ninguno. ¿Vale?
¿Y las tónicas sí son aunque no lleven acento diacrítico?
Sí, por ejemplo, yo es una oración. Si tú me preguntas... ¿quién da las tutorías de Coelho? Yo puedo contestar, yo. Eso es un enunciado y es una oración de sentido completo. Yo. Está respondiendo a una pregunta y está respondiendo de manera completa a esa pregunta. ¿Vale? O, ¡muero! Eso es una oración. Es un verbo. ¡Póntelo! Es una oración. Formado por tres elementos. Pero de esos tres elementos, dos son átonos. Y solamente uno está. O, ¡los calaburritanos! ¿Cuáles son tus riojanos favoritos? Los calaburritanos. Es una oración completa.
¿Entrenos?
No, ese es un pronombre. Es arcaico, pero no, ese es un pronombre. Ahí es tónico.
¿Así
no? No, ahí es tónico.
Ahí es tónico.
Claro, no. Nos es el pronombre que utiliza el Papa cuando habla. Nos, pontífice de Roma. Es que es arcaico. El libro intenta, el libro también es un poco arcaico, pero es un arcaico de Culamen y Mutlamen, o sea, es un arcaico de Paco Martínez Soria. Pero nos es un arcaico de muy arcaico. Pero nos y vos son vos, el vos de los argentinos es tónico. Nos, eso es, el moderno, la forma moderna es nosotros. Pero nos, entre nos, lo que pasa es que entre nos es una expresión, pues eso, como a caballo regalado no le mires el diente, o sea, las expresiones, igual que los refranes, quedan congelados y entonces parte de las expresiones son antiguas. Aparte que entre nos en realidad es una semitraducción del latino internos. Pero eso no es propiamente el asunto de la asignatura. Porque hay otras asignaturas en lengua española donde lo practicarán con mucha mayor suficiencia que nos.
¿Se puede afirmar que todo lo que forme oración es?
La oración necesita un elemento tónico nuclear, sí. Generalmente un verbo. Porque el resto, por ejemplo, una oración es enunciado propiamente porque necesita una, por ejemplo, los adverbios sí y no, o el adverbio mañana o ayer, puede ser una oración, pero necesita ser respuesta a una pregunta. ¿Vas a venir mañana? Sí. ¿Cuándo vas a venir? Mañana. ¿Vas a venir mañana? No. ¿Cuándo viniste? Ayer. Ayer, mañana, sí, no, son adverbios, son enunciados, son oraciones, pero tienen sentido completo dependiente de la pregunta. Pero eso no lo puedes hacer con una preposición. ¿Esto para qué lo quieres? Para. No me sirve esa respuesta, me la puedes reformular. ¿Esto lo sabemos entre nosotros? ¿Lo dejamos entre nosotros? Entre. No, no vale. Necesitas otra cosa, algo tónico para que eso forme un sentido. Un sentido completo que no es independiente, como en el caso del verbo. ¿Vale? Seguimos, si os parece. Que hago yo aquí con las. Entonces, los átonos. Los átonos son me, te, se, la, le, lo. Nos, os, mi abuela decía vos.
Sé
como pronombre, sé en realidad es una variante de le. Entonces, cuando queremos decir dar algo a alguien, dárselo, no decimos darlelo, porque le, cuando combina con otro pronombre, entonces se transforma en se. Luego está el se reflexivo, el se impersonal, que son otros. El se es una locura. Intentar explicar a los extranjeros los nueve usos del se en español es una de las aventuras más maravillosas a las que se puede enfrentar un profesor de español. Claro, a los extranjeros les parece que todo es lo mismo. Y además también hay diacrítica, porque el se de saber, sea de tener conocimiento cierto de algo o de tener sabor a algo, sea sal, o sé que M-A-T-L es la sal, esos son tónicos, o sea que todavía hay un ser tónico. Pero bien, el sé sí que está por ahí, lo tenéis junto al le. Problemas con los pronombres, y seguimos en el siguiente. Los pronombres reflexivos concuerdan en persona con el sujeto. Bueno, luego tenemos los pronombres se amalgaman con la preposición con. Y entonces tenemos conmigo, contigo y consigo. Estas formas son reflexivas y estas formas hay que hacerlas concordar con el sujeto. Entonces tenéis ahí el ejemplo, no las tiene todas consigo, no las tienes todas contigo, no las tengo todas conmigo. El pronombre tiene que concordar con el sujeto. El sujeto ahí no se hace explícito, esto es otra cosa también que los que no hablan español como lengua materna no lo entienden. ¿Por qué en español no se utiliza el pronombre átono como sujeto? ¿En francés, en italiano, en inglés es obligatorio? Pues porque como en español el verbo tiene distintas terminaciones, si yo digo tengo, tienes, tiene, no es necesario que diga yo, tú, él, porque ya sabéis que tengo es yo, tienes es tú y tiene. Otra cosa es cuando ya no se pronuncia la S, eso lo veremos en el tema 5, y entonces tienes se dice tiene, Y eso explica que en las zonas donde no se pronuncia la S final no se utiliza también el tú. Pero bueno, esto es de cuarto de lengua española, que es muy interesante, pero no vamos a ver. Es importante no confundir a sí mismo, donde la segunda palabra de las tres palabras es un pronombre. El onanismo consiste en darse placer a sí mismo. El que no sepa lo que es onanismo, pero no es lo mismo que a sí mismo, donde tenemos un adverbio de modo y mismo. A mí me gusta mucho la lengua y me gusta a sí mismo la literatura. Pero ese es un mal ejemplo, porque es ambiguo con a sí mismo. Frío las patatas y frío las berenjenas a sí mismo. Quiere decir que yo frío las berenjenas del mismo modo que frío las patatas. O sea, que pelo las berenjenas. Quiere decir, en fin, del mismo modo, ¿de acuerdo? Y a sí mismo, en una única palabra, sin ningún acento, significa también, ¿vale? A mí me gusta la lengua y la literatura a sí mismo. A mí me gusta la lengua y también la literatura, ¿vale? Entonces, no hay que confundir a sí mismo, a uno mismo, con a sí mismo, del mismo modo, y a sí mismo también. Aunque a sí mismo, del mismo modo, y a sí mismo también, son significados muy próximos. Claro, la gente no confunde los tigres con los leones, porque unos tienen melena y otros tienen rayas. La gente confunde el tigre con la pantera, o sea, lo que se parece, ¿eh? La gente no va a ser mala idea. No es tonta. Lo ha dicho una compañera, la gente no es tonta. Yo no quería utilizar palabras de registro vulgar. Vamos al laísmo, al leísmo. El leísmo, primero, el leísmo es muy complicado, porque el leísmo es un rasgo propio del castellano central y del norte, ¿no? Y septentrional. Pero resulta que la gramática no sigue al castellano en el uso de los pronombres átonos. Entonces, hay una discrepancia entre lo que se dice en Madrid, lo que se dice en Valladolid y lo que es la norma. Nosotros podemos seguir diciendo lo que queramos, pero en el escrito y en el examen, ahora preguntas, hay que contestar de acuerdo con la norma culta. ¿Qué es lo que dice la academia? Que el leísmo de persona masculina, es decir, sustituir lo por le en función de complemento directo cuando el referente de ese pronombre es una persona masculina, viste a Juan, sí, le vi a Juan, no es un apellido judío, no es Levi, le vi a Juan. Ahí se puede, porque Juan entendemos que es una persona de sexo masculino, de género masculino, ¿vale? Está admitido. Aunque también es correcto, e incluso podríamos decir que es más correcto, lo vi. Y así se dice, pues, en amplias zonas de Salamanca, de Zamora, de León, en toda Andalucía y en toda América. ¿Vale? Cuando el referente es una cosa de género masculino, ahora ya no podemos decir sexo, una cosa de género masculino, entonces es incorrecto utilizar le. El coche le metí en la cochera. Incorrecto. El coche le metí en el garaje. Incorrecto. El coche le metí en el garaje. Con G, incorrecto, con J, correcto. ¿Vale? Le. Ahí es el coche. ¿Vale? Ahí la única forma correcta es lo. ¿Vale? Porque es complemento directo. Directo. El coche es introducido en el garaje. ¿Vale? Es complemento directo. Complemento indirecto. El complemento indirecto es siempre le, o se cuando se combina con otro pronombre. Es decir, en español no hay variación de género en el complemento indirecto. ¿Quién le mandaba un ramito de violetas? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre, su tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? ¿Qué es lo que dice Cecilia? ¿Quién la mandaba un ramito de violetas? Eso es incorrecto. ¿Qué pasa? Que Cecilia, pues es Cecilia y puede decir lo que quiera. Pero vosotros no sois Cecilia y no estáis haciendo un gran éxito en el año 74 y por lo tanto no. Entonces, si en el examen aparece, hay un error, y aparece, ¿quién la mandaba? No aparece un ramito de violeta, un ramito de margaritas. Incorrecto. No, pero me suena. Bueno, pues puede sonar, pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque es complemento directo, indirecto. El complemento directo ahí es el ramito. ¿Quién se lo mandaba? ¿O quién se lo? A ella, a ella. ¿Vale? La. Y el loísmo, que es común en zonas de Aragón y de Navarra, es sustituir ese le, complemento indirecto, por lo cuando es masculino. Si en lugar de cada 9 de noviembre, pues ella se llamaba Almudena, pues si en lugar de ser Almudena fuese Pedro Ramiro Ortiz de Zárate y de Todos los Santos, pues sería quien lo mandaba un ramito de violetas a Pedro María Ortiz de Zárate y de Todos los Santos. No, le. Le. Siempre el complemento indirecto es le. Y no hay ningún caso como el complemento indirecto en el que esté admitido. Ni el laísmo, ni el loísmo. Ay. Pronombres demostrativos. Este, ese y aquel. En el cuadro sombreado se dice que se pueden acentuar cuando son pronombres este, ese y aquel, y que es obligatorio cuando hay ambigüedad. Está obsoleto, que diría el presidente del Consejo de Ministros. Obsoleto. Obsoleto, diría yo. No se acentúa nunca. Pero la academia no prohíbe. No, la academia tampoco está en su intención prohibir a nadie. Cada uno que haga lo que quiera. Pero la academia dice que no se acentúa. Se pierde expresividad, se pierde... Decía Gregorio Salvador en León en mayo en un congreso que a la gente le duele más que le cambies la ortografía que ha aprendido de pequeño que le arranquen las uñas. La gente prefiere que le arranquen las uñas y los pelos. Yo la verdad lo de los pelos me siento mal, pero lo de las uñas lo entiendo. Cada uno se apega a lo que aprende de pequeñito, se apega y yo de mis abuelas no me olvidaré jamás, aunque ya no esté entre los... Pero no llevan acento, no. Este, ese, aquel, no llevan acento. Así que nos hemos quitado ese problema, ¿vale? Ya no hay que distinguir cuando son pronombres y cuando son determinantes. Son vulgares, y hay que evitarlas en escritura, las formas cualo y cuala. ¿Sí? ¡Ha venido la Ramira! ¡Con un zagal! ¡Con cualo! ¡Con el de la Bernarda! Cualo, cuala. No, también muy comunes, pero siempre es cualo. Cualo y cuala no tienen valoración de escritura. Pronombres relativos. ¿Qué puede actuar como pronombre relativo? Se llama pronombre relativo cuando tiene una función en la oración subordinada, además de la función que tiene con respecto a la principal. Con respecto a la principal hace de nexo y tiene un antecedente en la principal, y con respecto a la subordinada, pues puede ser el adjetivo, puede ser un complemento preposicional, puede ser un complemento directo. Entonces, el niño con que te vi, no, el niño con el que te vi. ¿Por qué? Porque ese que es término de la preposición con. Y entonces, entre la preposición y el término del sintagma preposicional es obligatorio poner el artículo. Te vi con el niño, te vi con un niño. No podemos decir te vi con niño. No. Pues de la misma manera, el niño con el que te vi. Eliminar ese artículo, que también es algo muy común en el español de La Rioja, en el español del País Vasco, en el español del Norte de Burgos, en muchos sitios, es muy común, lo normal en los informativos de la ETV, pero es incorrecto gramaticalmente. ¿De acuerdo? Hay que evitar, o hay que tratar de evitar, pueden omitirse cuando son expresiones de tiempo, ¿eh? Día, año, semana. El año en que se casaron era bisiesto. El año que se casaron era bisiesto. Aquí lo más correcto y lo más elegante es el año cuando se casaron. Pero bueno, ya nadie dice el año cuando se casaron, el año en que se casaron o el año que se casaron. ¿Vale? Ahí sí está difícil. Evítese la expresión, es por eso que quiere decir lo mismo que por ello, ¿vale? Es por eso que es una construcción galicana o francesa. Entonces, por galicismo hay que evitarlo. ¿Es incorrecto? Pues si se recomienda evitarlo, pues se recomienda evitarlo. Es tan común que nadie se puede atrever a decir que es incorrecto. Pero es común porque es influencia francesa. Es decir, en aquellos sitios como en el español de México o en el español de Guatemala donde no hay influencia francesa, no es tan común. ¿Vale? Se puede sustituir por eso, por lo que, ¿no? O por eso. Entonces, claro, utilizar una expresión de 4 palabras cuando se puede decir con 2, pues es antieconómico. aparte de que nos caiga muy mal los franceses porque no saben hacer la tortilla de patatas o porque a las pilloas lo llaman crepes. Esos son asuntos que no nos importan. El relativo cuyo y sus variantes en la lengua actual no puede ser pronombre. Eso ya lo hemos dicho al hablar de cuyo. Se me ha olvidado pasar a unas diapositivas. En el libro viene considerado incorrecto siempre, le como complemento directo en singular, aunque sea de persona. Bueno, eso nos daría para lo que queda de clase. Eso no tiene ni sujeto, ni verbo, ni concuerda, nada, ni nada. No sé lo que quiere decir. Mi rey 289 se llama. En el libro viene considerado incorrecto siempre le como complemento directo en singular, aunque sea de persona. En el libro viene considerado incorrecto siempre le, pronombre interrogativo, como complemento directo en singular, aunque sea de persona. Pues no sé dónde viene el libro, pero en el libro lo que tengo yo no es eso. Y le cuando es persona masculina es correcto. Puede que el libro esté anticuado. Si me dices exactamente en qué página o si no me escribes un correo... Mi rey 209. Sí. Página 140. Echamos un vistazo a la página 140, que es donde el compañero ha detectado que el libro dice que B es siempre incorrecto, incluso cuando es de persona. Los pronombres reflexivos concuerdan en persona con el sujeto, aunque puedan... No las tienes todas contigo, sí. No debe confundirse a sí mismo, sí. Tras la preposición entre se emplea, se. Se denomina leísmo el uso de le o les como complemento directo, en lugar de alguno de los pronombres átonos propios de esta función, sí. Claro, no, es que leísmo es en todos los casos. Si te refieres a eso, mi rey, en rey 289, leísmo es siempre, pero... Si pasas a la página 141, en el cuadro gris, puedes leer. El leísmo de persona masculina singular está admitido por la norma. Por gozar de prestigio literario. Esto de gozar de prestigio literario, como si el prestigio literario fuese algo de lo que se pudiese gozar. Pero bueno, no nos vamos a meter con el estilo. Entonces, mi rey, tu frase incomprensible no tiene ninguna relación con la verdad de lo que pone en el libro. En la página 141. Es cierto que las dos cosas son ley. Siempre se llama leísmo. Leísmo se llama... al uso de le por la o por lo en el caso de generalmente sí por la, bueno, sería leísmo también. Vi a Margarita ayer, le vi muy contenta, sería leísmo también, o también correcto, claro, vale, es cierto, perdonado. Seguimos. Hola. No te vayas en paz, quédate. Todavía hay... El verbo haber es defectivo y solamente se utiliza en terceras personas. Terceras personas del singular. El verbo haber es impersonal. Es decir, no tiene sujeto. Y además va acompañado por un pronombre, adverbio de lugar de tipo pronominal que marca, que aparece en seis formas. En soy, en doy, en voy, en estoy... En I, en cinco. O son tres. Soy, voy, doy, estoy y hay. Bueno, esa I de ahí es el sí del francés, el ilia del francés, o el chi del italiano, de chi sono. Bien, pero en chi sono, persone, che, una persona, en italiano, en español no. En español hay personas, hay una persona. ¿Vale? No, es incorrecto decir. Habían muchas personas en el referéndum de Cataluña. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es algo muy común en el Oriente Peninsular. Es algo muy común en el español hablado en Cataluña y también en el español hablado en Valencia, en las zonas catalanoparlantes. Habían personas, habían tormentas. Es incorrecto. Aunque se extiende mucho, ¿eh? Y ya es difícil encontrar una emisión de telediario donde no aparezca alguna vez este uso. Se conjugan como actuar los verbos terminados en uar, en los que esta terminación va precedida de una consonante que no sea ni c ni g. Se conjugan como averiguar aquellos verbos terminados en cuar y en uar, a excepción de adecuar. Bien, esto ya está obsoleto. Se puede decir adecuo o adecuo. Es una barbaridad etimológica porque ad aequo viene de poner al mismo nivel, hacer dos cosas iguales, adecuar. Pero se puede decir adecuo, ¿vale? Y eso se supone que se conjuga como averiguo y como actúo. ¿Veis escucháis la diferencia, ¿no? Dice yo actúo, yo averiguo. Uo, acento sobre la U, o averiguo, acento sobre la I. ¿No? Averiguo, actúo. ¿Vale?
Espera, entonces sí. ¿Es obsoleto o no? ¿Adecuo?
En el libro se dice, la excepción es adecuar, que según el DRAE puede conjugarse como actuar, no según el DRAE de hace 15 días. Esto está hablando del DRAE de cuando reinaba Carolo y se fue a la birla, del 1780. Que reinaba Carolo y se jugaba a la birla. Vamos, está hablando del 84, por ahí. Esto ya no es, o sea, en la ortografía, ya en el diccionario panhispánico de dudas, esto está hablando del 2001, posiblemente. Ya se puede conjugar de las dos maneras. Podéis decir adecuo o adecuo. Aunque si decís adecuo, os estáis acercando a la etimología, a lo que significaba en latín y a lo que es la pronunciación. Si estáis leyendo un poema del siglo XVIII, pues tenéis que leerlo como adecuo, porque en el siglo XVIII, para hacer la rima y el cómputo de sílabas, es importante este tipo de cosas. Pero no vamos a hablar de...
Se
puede conjugarse como actuar o como averiguar, sí, eso es. Está ya actualizado, pues eso, pero en el anterior, o sea, en el 84, sí, sí, eso es. Está, me he cargado las tintas con el pobre libro, lo siento. Es para que le quitéis respeto al asunto. La cosa es que ya cuando se hizo el libro se podía decir de las dos maneras, ¿vale? Pero sí que es verdad que en la tradición era adecuo, ¿vale? O sea, antes del libro era adecuo y no adecuo. Preposición A. Es incorrecto utilizar el infinitivo en lugar del imperativo. ¿Sí? Hijos, hablar bajito en lugar de hablar bajito. Y excepto en el caso de oraciones negativas, no hablar impersonales o a hablar. ¿Vale? Es preferible sustituir las expresiones como gestión a realizar, pruebas a resolver, por gestión que se ha de realizar, pruebas que se han de resolver. Esto es una construcción también italicana. Lo veremos la semana que viene por extenso, porque aparece explicado más en detalle en el libro de Gómez Torrego. ¿Qué es una perífrasis verbal? Pues una perífrasis verbal es un núcleo verbal de oración que está compuesto por varias palabras. Por ejemplo, deber de más infinitivo o deber más infinitivo. Las dos son perífrasis verbales, porque el verbo está formado por un verbo conjugado, una preposición y un infinitivo. O un verbo conjugado y un infinitivo. Significan cosas diferentes. Deber de da una idea de aproximación o de inseguridad. Deben de ser las 9:30. Son las 9:33. No he mirado el reloj, ¿vale? Pero yo no puedo decir, deben ser. No tengo poder para... Deber más infinitivo significa obligación. Los estudiantes que quieran aprobar deben presentarse al examen. ¿Vale? Generalmente se confunden estas dos perífrasis, ¿no? Y generalmente deber más infinitivo se admite con el sentido de probabilidad. Deben ser las 9:30, porque bueno, se supone que hablas rápido y como cuando dices la calle Serrano, en lugar de decir la calle de Serrano. O dices la calle Príncipe de Vergara, en lugar de decir la calle del Príncipe de Vergara, don Baldomero Espartero. O sea, no vas a decir, ¿dónde va? Voy a la calle del Príncipe de Vergara, don Baldomero Espartero. Voy a la calle Príncipe de Vergara y te quitas la preposición. Pues de la misma manera, deber más infinitivo se utiliza con el significado de aproximación, probabilidad. Pero sí que es incorrecto utilizar deber de con infinitivo en el sentido de obligación. Porque ahí estás metiendo una preposición, estás cometiendo un anacoluto, estás poniendo un elemento cuya función es indicar que eso no significa obligación. ¿Veis cómo funciona la cosa? ¿Vale? Aunque en lenguaje culto y en lenguaje formal y académico, lo ideal es reservar deber más infinitivo para obligación y deber más de más infinitivo para probabilidad aproximación. ¿Vale? Los adverbios dentro, fuera, detrás, delante suelen usarse con verbos en situación y estado frente a los adverbios adentro, afuera, atrás, adelante, que se emplean generalmente con verbos de movimiento. Verbos de movimiento, tu vas, tu bien, on se me rend, eso sería adentro, ¿vale? Porque tu vas y tu bien, vas y viene. Pero estar es un verbo de situación, entonces dentro, está dentro, ¿vale? Pueden utilizarse también dentro, fuera, etcétera, con verbos de movimiento. Es lo mismo. El elemento largo se reserva para el movimiento. Pero el elemento corto, aunque se prefiere para el estado, puede utilizarse también para el movimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, salgamos fuera, hay un incendio, salgamos fuera. Bueno, pues nadie se va por ahí. No, no, en la puerta parado. No, no salgamos porque lo ha dicho mal el próximo. No, bueno, el movimiento ya está en salgamos y la urgencia no hay un incendio. No, salgamos ya lleva el significado de movimiento, entonces, ¿vale? Pero cuando no haya movimiento, no utilicemos afuera. ¿A dónde están las llaves? Matadile, en el fondo del mar. ¿Dónde están las llaves? Matadile, no a dónde están las llaves. ¿Vale? ¿Dónde dejaste las llaves? En el dejarlas hay movimiento, pero las llaves no a dónde. ¿Hay que evitar la forma adelante? Pues sí, claro. Y la forma pa'lante ya ni os digo. Cosas del libro. Es muy simpático. Cuando concurren dos o más adverbios en mente, se pone en mente solamente en el segundo. Suave y firmemente. Házmelo suave y firmemente. Suave y firmemente. No suavemente y firmemente. Cuando un adjetivo lleva acento, conserva este acento al formar el adjetivo en mente. Se coge la forma femenina, entonces apocalíptico lleva acento, la forma femenina de apocalíptico es apocalíptica y se puede formar el adverbio apocalípticamente o sicalíptico, sicalíptica, sicalípticamente, ¿vale? Con su acento. ¿Por qué? Porque el formante mente es tónico, no es un sufijo, no es ada, ¿vale? El dequeísmo es el uso de deque en lugar de que, sería un tipo de anacoluto. Hablar de algo, hablar de eso, de qué me has hablado, frente a decir algo que has dicho. Ha dicho que viene mañana, ha hablado de que vendrá mañana o de que viene mañana. ¿Veis la diferencia entre hablar y decir? Uno necesita la preposición de y otro no. Existe también hablar sin preposición, que es hablar español, hablar francés. ¿Vale? ¿Qué hablas? ¿Qué lenguas hablas? No, hablo francés, no hablo francés. ¿Vale? Pero hablar de algo. ¿Vale? Entonces, decir de que es mentira es un dequeísmo. O hablar que viene mañana, ¿de qué están hablando? Hablan de que se van a casar. Hablar que se van a casar es un queísmo. Utilizar qué en lugar de qué, queísmo. Utilizar de qué en lugar de queísmo. ¿Vale?
Porque estos verbos casi siempre exigen la preposición.
Sí, pero no casi siempre. Fíjate que hablar, según el significado, sí, pero decir, por ejemplo, decir de algo, sí, se puede decir de alguien, decir algo de alguien. Hay veces que depende de la... Y no solo la preposición de, también existe la preposición en. Confiar en, eso es, confío en que dices la verdad. Pues decir confío que dices la verdad es un caso de queísmo, ¿vale? Entonces no solo la preposición de y no es siempre la preposición de. Depende del significado, del verbo, de la construcción y puede ser también otra preposición, ¿no? También se confunde a veces la preposición a con la preposición de, ¿no? Un mantel a cuadros, una camisa a cuadros, frente a una camisa de cuadros, un mantel de cuadros. Es el ejemplo que trae, ¿eh?
La última normativa que nos han mandado ustedes.
En la última normativa se puede decir, sí, bueno, como la olla a presión, olla de presión,
a cuadros. Siempre había sido a máquina y a presión, siempre había sido.
Sí, pero sin embargo la máquina es de coser y no es nunca ha sido máquina a coser, antes sí, bien.
Pero la de a presión siempre fue a presión.
A presión.
Y lo de mantel a cuadros y de cuadros estaba.
Las dos las mismas.
Ahora sí.
A rayas y a rayas. Bien, pues bienvenido. Un problema menos. Sí, no, en lengua española y en lengua y literatura, ellas, que yo no formo parte de, del cordugario.
Las novedades.
Eso, hay actualización normativa. Eso. He traído una diapositiva para que lo vieseis, pero no os lo voy a poder enseñar. Pero efectivamente, como dice la compañera, en lengua y literatura española tenéis, que es una película, ¿verdad? Tenéis un documento que se llama la actualización normativa y es lo que tenéis que comparar con el libro, ¿vale? Y en el caso de a cuadros, de cuadros, pues están admitidas las dos, a rayas de rayas, pero no en el caso de máquina a coser. Sí, sí, sí. No, no, cada uno que se lo busque, que esto es la universidad, que aquí nos enseña, aquí se viene a aprender. Lo que pasa es que, bueno, pues se os ayuda y tal, pero... la combinación de a y por también está admitida, aunque antes, ¿no? Ir a por el pan, se preferiría ir por el pan, ¿no? También en la ortografía de la academia se decía que no se podían combinar las preposiciones, lo cual nunca ha sido cierto. Como la academia decía que había que pronunciar la V y eso también ha sido falso. La academia se equivoca, por suerte para ella que... En base a y a nivel de. En base a es preferible sustituirlo por sobre la base de y a nivel de hay que reservarlo pues cuando efectivamente haya una cuestión de nivel, ¿no? La gasolinera está a nivel de la autopista, al mismo nivel, no hay que subir ni bajar. O una cuestión de jerarquía, ¿no? A nivel de vicerrecta, ese ejemplo es maravilloso. Al autor se le ve que está muy metido. Bien, también se usa incorrectamente de acuerdo a en lugar de acuerdo con. De acuerdo con si lo que sigue hace referencia a una persona. Fijaos que ahí se le ha ido la cursiva. Esa cursiva está mal. O sea, el libro tiene errores ortográficos. Pero, bien, de acuerdo con, ¿no? De acuerdo a. De acuerdo con la normativa, de acuerdo con... Cuadros sombreados, conjunciones. Gracias. Vamos por la página 178. Algunas construcciones en base a niveles. La conjunción y tiene la variante E. Sí.
Respecto,
yo
he escuchado respecto de y respecto a. ¿Cuál es? O ¿qué
no,
y no está.
No está.
No.
Paso. Vale. Paso, yo juego con la baraja. No, si no me ha tocado sota de oro, no veo la sota de oro. Es que si no, de todas maneras, eso, como tú eres un profesional ya de la lengua prácticamente, te lo puedes buscar en el DPD, o si no te lo busco yo, si quieres, pero te lo digo el próximo día. ¿Cómo era? Con respecto a. Yo creo que es con respecto a, pero seguramente sea con respecto a. Sí, yo creo una cosa. Y se sustituye por E cuando la siguiente palabra empieza por I, o se sustituye por U cuando la siguiente palabra empieza por O. Y olvidad eso que dice de que la O cuando va entre cifras lleva tilde para no confundirla con el cero. Bueno, si confundes la O con un cero, vete a la óptica, porque le tienes que ganar la óptica. No se le pone acento a la O ya desde 2010 en esa posición. No confundir sino conjunción. Con sí, conjunción, más no, ¿vale? Sí, no, espero, no soy alto, no soy melenudo, sino calvo. Cuando la oración principal está negada, decimos sí, no, ¿vale? Y sí, no, es una opción negada. Si no queréis venir, no vengáis. Se escribe en dos palabras. Y luego además está el sustantivo sí, no. Don Álvaro de la Fuerza del Sino. El destino es el sino. ¿Qué sino más miserable? El del profesor Leonel. Bueno, a veces se producen incorrecciones. A veces veo incorrecciones. A veces se producen incorrecciones en el uso de algunas locuciones. A pesar que, en lugar de a pesar de que, a menos de que, en lugar de a menos que. Estos son casos de queísmo y de queísmo, ¿vale? Pero no van vinculados a deber. Son anacolutos, siempre. Y a los cuadros sombreados. Vuelve otra vez con el laísmo. El pronombre de la para el convenio de persona femenina, bueno, se lían, vuelven, ya. Caldo con mucho cocinero, malo es de cocinar, ¿no? Como eso, cocina con mucho cocinero, pues este libro tiene mucho autor, entonces pues vuelve a salir el laísmo otra vez. ¡Hola, señora, la entrego este disco! Correcto, le entrego este disco. Bueno, vuelve a salir lo de hubieron grandes fiestas, en lugar de hubieron grandes tormentas, el otro ejemplo. Bueno, vamos descubriendo que los autores, además de muchos, pues no son bienvenidos. Lo del laísmo es muy jugoso, lo de hubieron es muy jugoso, porque todo aquello, el laísmo, fíjate, te metes con los de Valladolid, los de Santander, que son gente periférica, o lo hubieron, te metes con los del Oriente Peninsular, gente periférica, y a los de Madrid nos gusta meternos con los periféricos, porque por eso están en la periferia,
¿no? ¿Cuánto rencor, no?
¿Verdad? No, yo no soy de Madrid, pero bueno, da igual, de Madrid somos todos. O sea, rompeolas de las Españas, que decía el poeta sevillano, ¿no? Cuando se coordinan más de dos oraciones, el nexo aparece solo en la última. Visitó el museo, vio la exposición y compró el catálogo. Lo veremos cuando veamos la puntuación y cuando veamos los usos de la coma. La repetición del nexo y ante cada oración se considera un recurso expresivo intensificado. El polisíndeton. El polisíndeton es poner muchas conjunciones. Y el asíndeton es quitar las conjunciones. Y aquí en el libro se marca una décima de Pedro Salinas, que ahí se queda tal cual. Pues la tenéis, os la aprendéis de memoria. No confundir con que, es consecutivo, con que, que se escribe en dos palabras. ¿Vale? Consecutivo, en el con que, en oraciones coordinadas consecutivas. Con que lo digas una vez es suficiente. Te lo he dicho mil veces, con que ya lo sabes. Consecutivo. Con que ya lo sabes es una consecuencia de que te lo he dicho mil veces.
¿Hay separado o junto?
Junto. Te lo he dicho mil veces, con que ya lo sabes. Por eso ya lo sabes. Cuando signifique por eso, por tanto, no, consecutivo, no condicional. Una consecuencia, junto.
Condicional separado.
Y cuando tiene una función, con que me lo digas una vez, es suficiente. Con ello es suficiente. Con eso es suficiente. Cuando lo podéis sustituir por con ello, con eso, entonces separado. Cuando lo puedes sustituir por lo tanto, por eso mismo, entonces consecutivo junto. Y cuando es condicional, si vienes mañana, con que vengas mañana, lo verás. Si vienes mañana, si lo puedes sustituir por sí, entonces separado también. ¿Vale? No confundir qué, al qué, a quién. El profesor que saludaste ayer, el profesor al que saludaste ayer, el profesor a quien saludaste ayer. Bien. Cuadros sombreados. El gerundio de posterioridad, muy mal visto, muy mal visto, muy mal visto, pero el gerundio tiene que tener un sujeto personal y funciona como un adjetivo, como un adverbio verbal y no puede tener un significado de posterioridad. Llegaron al cine empezando la película enseguida. La película empieza después de que llegan al cine. Posterioridad.
Estoy lastimando, no sé dónde estás.
246, dice la compañera. Oración subordinada adjetiva. Desde mi ventana veo a los niños jugando al fútbol. Hemos pasado lo de Pedro Salinas. Es que no tengo anotadas las páginas y tampoco te puedes orientar por las. Es incorrecto el uso de algunos de estos gerundios de carácter especificativo. Promulgaron una ley regulando las elecciones. Una ley no es personal, entonces no puede ser sujeto. Bueno, esto, los que estudiáis lengua inglesa, no entenderéis absolutamente nada, porque el origen de esto es sustituir la forma ing en español por el gerundio. Y el gerundio en español se utiliza mucho menos que el ing. Entonces, performing Shakespeare se traduce por interpretar a Shakespeare, no interpretando a Shakespeare. Bien, haces bien, porque nos tenemos que ir. Así que con que encuentres el metro y llegues a casa, no me doy por contento. ¿A dónde? ¿Dónde? En fin, el con que vuelve a salir, los híbridos, los extranjerismos. Corrección léxica. Bueno, lo siento por los que tenéis que entrenar ya la P, que hay cosas que no hemos explicado que entran en la P, pero ha sido por honrar a la santa patrona del arzobispado de Toledo, ha sido por orden de la alcaldesa, que manda más que todos los periféricos. Hasta el próximo lunes, si el presidente del Consejo de Ministros no decide que se cierra la UNED. Sí, un segundo, voy a cerrar. Vale, muchas gracias. Hasta la próxima, hasta el lunes. No os olvidéis de que... Es que no quiero cometer errores. ¿Que mandamos un mail? Thank you. Vale, ya, con...